Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Mita Renta Car, Consorcio, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana y New Mazda CX-5. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. No sé quién estaría en el programa anterior, Matías, pero parece que se atrasaron. No sé quién será.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están?
¡Oh, qué tarde! Buenos días. Me encanta tu corte de pelo, Nico.
¿Ah, sí? Ah,
gracias. Es tirándola al córner.
Gracias, claro.
Tirándola desviando al córner. Cortina de humo
se llama, efectivamente. Una buena fórmula.
Buenos días a todo el mundo.
Oye,
pero está muy bueno el corte de pelo.
¿Cómo estuvo el primer fin de semana? Siento que queda en Londres.
Acá se notó en algunos, hay gente que llega con estragos hoy día lunes.
Sí, yo he visto.
Dándolo todo el fin de semana.
Pero parece que fue para...
La venta de Panadol y de...
Claro, para subir.
Eno, pues. Eno limón.
Sal de fruta Eno, claro. A mí me contaba el viernes fui al supermercado que está cerca de mi casa, al Jumbo que está cerca de mi casa, y la cajera me contaba que era impresionante, dijo. Yo creo que nunca en mi vida había pasado tanto copete por esta caja.
Tanta promo.
Nunca en la vida había visto tanto copete pasando por esta caja. Estoy impresionado, dijo. Impresionado.
Bueno, fin de semana bastante noticioso, tanto por lo
ya,
de
ya
los...
empecé el lunes cansada, claro. Eso te digo
tanto
todo.
Con Pandora Papers como las encuestas nuevas que aparecen, bueno, que son
sí, que periódicas, son, que son un todo continuo y que sí. Muestran una tendencia coherente,
claro, así que bueno, pero partamos por los... Me da difícil no decirle Panamá porque eso ya estaba metido en la cabeza,
no, pero es que es lo
los
mismo.
Pandora, claro. Pero este es un caso
el
nuevo.
El mismo consorcio.
Una revelación nueva. Cientos de personas en el mundo, literalmente, cientos de personas, pero naturalmente cuando hay una persona por proximidad chilena y el presidente de la República que parece mencionado, ahí se centra totalmente el foco. Si no, estaríamos en Guardiola, estaríamos en los artistas, en la Shakira, en el Rey, en no sé cuánto, pero es aquí Chile, epicentro para nosotros de esta investigación.
Así es. Sí,
¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo consideran ustedes? Por lo menos de acuerdo a lo que yo he podido leer, rastrear, recordar las campañas anteriores, comparar investigaciones, revisar la querella que en su minuto se hizo por parte de Hugo Gutiérrez, ¿verdad? De la hora convencional constituyente. Uf, por Dios, Dominga, ¿qué
piedra en el zapato?
Proyecto.
Que
viene el
zapato a Bachelet, sí. Que viene el zapato a Piñera.
¿Qué es lo nuevo? Yo vi es que este pago contingente de la tercera cuota de la venta, uh-huh, que haría el comprador, Carlos Alberto Delano, a la familia de Sebastián Piñera, era una sociedad que se llamaba Activo 1, me parece, algo así.
No me acuerdo.
Minería Activa 1, sí. S.P.A.
Minería Activa es la dueña del proyecto. Entonces, pero hay distintas. Minería Activa 1, hay de distintos.
Son unas cascadas, números, según estuve viendo en el informe original.
Pero no, hay unas cascadas que tienes por un lado la estructura nacional.
Claro,
de propiedad, y luego esto se replica en un minuto en las Islas Vírgenes, con los mismos propietarios, nombres súper parecidos, que para efectos de Dominga, en realidad, más que Pandora, debería llamarse como babushkas, digamos, porque sí. Una que es dueña de la otra, que es dueña de la otra, y de la otra, y
bueno,
de la otra,
lo
que no es ningún delito, salvo que pagas mucho menos impuestos de lo que pagarías en Chile.
Claro, pero es una práctica habitual en todo el mundo. Pero a lo mismo.
Claro, pero ahí podemos volver al tema original.
Legal o ético.
Delito,
sí.
pero políticamente corresponde que claro. El presidente de la República, él ya lo ha respondido 1500 veces en ambas campañas.
Oye, pero no nos enredemos, porque tú ibas haciendo una relación, Consuelo, que...
Ya, pero quiero hacer el punto que sigue siendo problemático que,
sí, sin duda, no cabe ninguna duda.
Que un líder político de un país y que sus familiares opten por A, B o C motivo por hacer transacciones que les permiten pagar menos impuestos que en el país, y eso siempre va a ser un problema, y eso es parte de lo que se expone hoy a nivel mundial, pero, con 330 líderes mundiales o funcionarios importantes de gobierno que han sido expuestos.
En el caso particular que nos ocupa no es nuevo.
Aunque no estoy tan segura de que conociéramos los detalles de la sociedad en la que participaban los hijos y que estuviera y que este negocio se hubiese hecho en Islas Vírgenes. Pero como sea, lo que más llama la atención es esta cláusula a la que hace referencia Matías, que es para el traspaso, para la venta, digamos, por parte de los Piñera Morel a Duero, que es la familia de Elano, de Dominga, de la propiedad del 33%.
Un pago contingente, ¿ya?, a que se pudiera hacer el proyecto, claro, versus, no sé, aprobar, si se aprobara en las normas o en el marco de la justicia ambiental.
La última parte del pago, que es de 9 millones y tantos de dólares, que alguien dirá, un pelo en la cola, si estamos hablando de 150 millones,
Está lo mismo.
Pero es un pago contingente a una decisión que dependía del presidente de la República. Las explicaciones que ha dado La Moneda hasta el momento, diciendo que esto ya lo resolvió la justicia, por otra parte, el ministro Belolio también hizo un video hablando de este tema, diciendo que todo esto ya se conocía, que fue resuelto por la justicia. Aquí hay antecedentes nuevos, hay antecedentes que podrían indicar un eventual conflicto de interés, en el sentido de que podría el presidente Piñera no haber declarado entonces esa zona como de protección independiente, que nunca haya estado arriba de la mesa ese tema, o sí, pero potencialmente podría haberlo hecho, haber protegido la zona o no hacerlo, para beneficiar a su familia. O sea, pero es que esto es fideicomiso ciego, él no tiene idea de lo que se hace con las plata, esto se firmó después. Bueno, este acuerdo de venta se firmó cuando el presidente ya era presidente, en la primera administración.
Octubre, noviembre, del primer año de la primera administración Piñera. Yo creo que esa es la gran novedad, es el gran problema que tiene que aclararse con exactitud, porque las decisiones administrativas del gobierno... que permitían llevar adelante este proyecto significaban un pago extra para el patrimonio familiar de la familia del presidente, y eso es un problema donde quiera sea.
Digamos. Ahora hay un punto que yo quiero hacer. Yo, como te digo, vi el tema, lo veo un poco por encima, creo que no hay demasiado nuevo, salvo esto que ustedes plantean, que no es nuevo, pues existía en esa época ya.
No se sabía en respecto a...
Habría que ver si en el proceso planteó, no tengo idea, pero hay un punto, no estoy afirmándolo por lo más mínimo, pero hay un punto ahí que es que efectivamente, si yo te compro a ti un auto, Matías, yo te podría eventualmente decir, Matías, te compro el auto, pero tengo mis dudas de que este auto tenga algún problema de compresión, yo creo que tú lo maltrataste, entonces sabéis que al cabo de un año,
si no ha pasado nada,
te lo pago.
Mecanismo de pago está perfecto.
Pero déjame ir al fondo, no me refiero al mecanismo de pago, es para entender por qué, porque decía, ¿y por qué esto? Bueno, siempre ocurre, hace poco se vendió, entiendo que prácticamente toda la Moneda, la administradora general de fondos Moneda, se vendió, el precio, la mitad del precio se paga condicionado a algunas condiciones en 3 o 4 años más, digamos. Entonces, ¿por qué condicionado a que se mantengan las ventas, etcétera, etcétera? Entonces, estas ventas condicionadas siempre ocurren, ¿eh? Siempre ocurren, es importante entenderlo, siempre hay condiciones, el precio no se paga completo. Ahora, la pregunta es, si estamos hablando de que en Chile existe una justicia ambiental, existe una institucionalidad ambiental, un institucional ambiental que es bastante independiente. Bueno, ni tanto si pensamos que Dominga la rechaza el Consejo de Ministros por una instrucción de la presidenta Bachelet en su minuto, digamos. Pero uno puede suponer...
Que Barrancones se suspende en su minuto
por intervención del presidente de la República.
Sin entrar siquiera...
Está lleno de cosas que no siguen la institucionalidad.
Exactamente.
En la justicia.
Pero
un telefonazo, Piñera.
Uno debe suponer que eso está sujeto al normal curso de las autorizaciones ambientales y que no es una decisión como uno podría entender que dependa del presidente de la República. No depende del presidente de la República.
Administrativamente.
¿Lo estás afirmando o estás diciendo que así debería ser en un mundo ideal?
No, que de acuerdo a cómo está diseñada la institución medioambiental en Chile, salvo excepciones como las que tú acabas de mencionar, la decisión sobre la aprobación o rechazo de un proyecto no recae en el presidente de la República.
Pero que son
Yo estoy hablando de
perspectiva institucional.
No, pero si son los Seremi, y los Seremi son los representantes de los ministerios y el gobierno central. Los Seremi locales son los que hacen la aprobación.
Estás afirmando que el presidente de la República no influye para nada en que una zona avance o no avance.
No debería. Lo que yo estoy diciendo es que no debería influir, y respecto a la institucionalidad como está planteada. A la institucionalidad como está planteada, tú planteas una excepción en Bachelet, tú planteaste una excepción en Piñera, estamos de acuerdo, ha habido excepciones que todos hemos criticado en su minuto porque han sido intervenciones que no tienen que ver con la verdadera forma de actuar del sistema de evaluación ambiental.
Y en ese sentido, ¿tú crees que no hay un conflicto de interés entonces?
La institucionalidad chilena
era lo suficientemente sólida el año 2009, 2010, 2011.
Para
establecer una muralla china los negocios de la familia del presidente las decisiones del gobierno.
A esa altura no se había producido Arrancones y no se había producido Dominga.
En ese momento
era razonable pensar y era razonable que los compradores dijeran sí, yo te pago el total del precio siempre y cuando pase esto. Ahora pensar.
Y es razonable que los vendedores, que son los hijos del presidente de la República, y ni siquiera estoy asumiendo que el presidente sus hijos, lo que ya es una ingenuidad de mi parte.
Los compradores son los que ponen la condición, Consuelo. Los vendedores
aceptan o no aceptan.
Bueno,
¿tú crees que los hijos del presidente y los encargados de administrar sus dineros, que tengo entendido era Noguera Larraín, o no? O Larraín Noguera,
el gerente de la empresa de la familia Piñera. Sí, Nicolás, respecto de la institucionalidad. Noguera.
Sí, pero sí, ¿cómo se llama?
Que no era correcto que por lo menos les dijera, hey, aquí hay un problema.
Nicolás Noguera se llama. Oye,
creo que es un conflicto de interés del porte de una catedral que no tengo idea si da como por una acusación constitucional porque ya ha pasado mucho tiempo
Dar como para una discusión constitucional, pero las acusaciones constitucionales tienen que ver con notable abandono de deberes, por Consuelo. Para los otros están los tribunales.
Comprometer gravemente el honor o la seguridad de la nación o infringir abiertamente la Constitución y las leyes. Habría que ver si es que se infringió una ley. Pero ya no correría probablemente.
No, primero que no corre por plazo.
Sabemos que al Congreso eso no le importa mucho.
Y segundo, entiendo que hay... No, claro, la verdad es que al Congreso nunca le importaba mucho los plazos. Pero hay hasta un fallo judicial en la materia. O sea, bueno, en fin.
Contemplando este nuevo antecedente.
No sabemos, Consuelo.
Nicolás, yo quiero entender... ¿A qué te refieres tú cuando te refieres a que la institucionalidad ambiental en la aprobación de los proyectos no obedece o no tiene que ver con... el presidente o presidenta de la República? ¿A qué parte de la cadena?
A toda, Matías. ¿Tú has hecho alguna empresa de
aprobación
ambiental?
No,
yo sí.
Claramente no.
Yo sí he participado.
Explícanos dónde participa, por ejemplo, yo lo presento dónde, para que entendamos todo.
En el Servicio de Evaluación Ambiental, el CEA.
Ya.
El CEA.
¿Quiénes son los CEA?
El CEA son funcionarios de carrera, el 99%.
¿De qué ministerio?
No, el CEA es un servicio autónomo, sí.
El informe del CEA, después, ¿a dónde pasa? Para entender, de verdad, yo quiero entender la cadena, ¿no?
No.
Nunca presentado.
Lo que ocurre, Matías, es que tu ironía total. Matías,
no.
lo que hay es, cuando hay reclamaciones, primero que nada están los tribunales, para empezar.
Sí, los tribunales.
En los cuales, hasta donde yo entiendo, todavía... ¿Cuándo
son los tribunales? Esos son más nuevos.
Siempre. Los tribunales ordinarios y ahora el tribunal ambiental.
Pero en su minuto había
los tribunales ordinarios. Tú recurrías a los tribunales ordinarios. ¿Quién paró el proyecto de Iraizen, Matías?
No sé.
Bueno, entonces, pues, Matías. La corte, pues. Siempre, la instancia, finalmente la aprobación va a depender de lo que digan los tribunales. Cuando tú hablas, ¿qué le ocurre? Si hay reclamaciones, esas va al Consejo Regional. El Consejo Regional, ¿quiénes lo integran? Los directores de servicio. ¿Todos ellos reciben instrucciones del presidente de la República? No, porque muchas veces no son unánimes los fallos. Cada uno de ellos actúa. Pero, hay toda una etapa de participación previa, sí, hay reclamos. Esas personas
sí que son los Seremi, que dependen de los dependen de los ministerios.
Sí, pero no representan. Matías, el Seremi, hay en todas las votaciones de los Coremas, de los consejos, hay en todas las votaciones regionales, de los consejos regionales, hay Seremis que votan en contra y otros que votan a favor.
Sí, lo he visto en el último. Pero yo puedo creer y puedo estar de acuerdo en que los tribunales son independientes. Sí, el servicio de impacto del CEA también es independiente. Pero el que los Seremis en estos grupos locales que sean independientes cuando son funcionarios que dependen del ministerio, de cada ministerio, localmente, eso me parece ya un poquitito más complejo de pensar.
Entonces la institucionalidad no funciona.
No.
Entonces yo no entiendo por qué hay Seremis que votan de una forma y otros que votan de otra.
Efectivamente eso ocurre, pero tú crees que los Seremis, el Seremi de Agricultura, el Seremi de Transporte, el Seremi de Salud, tiene la capacidad de la autonomía más allá del papel, el 100% respecto de un gobierno.
Bueno, tenemos ejemplos de ministros que renunciaron, del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, porque hubo una imposición para que se reuniera el Consejo de Ministros para recibir el ¿qué proyecto? Dominga.
Ya, pero están hablando de los proyectos, no están hablando de declarar una zona como zona protegida, que es un tema completamente diferente. Ustedes están hablando de las evaluaciones ambientales de proyectos en particular. Sí. Acá lo que se estaba poniendo como condición era que el último pago, que era un pago menor, pero importante para la gran mayoría de las personas del mundo, supongo, 10 millones de dólares después de todo, que eso no se concretaba si es que había un impedimento para realizar el proyecto, que básicamente tenía que ver con que se declarara como área protegida. Uh-huh. Eso es otra cosa. No. Ustedes están hablando del sistema, sí, de evaluación de impacto ambiental.
¿De quién depende la declaración de área protegida? ¿De qué institución?
Ay, no sé, tengo acá abierto en este minuto debería las áreas protegidas de Chile. Supongo. Antecedentes de institucionalidad, estadísticas y desafíos.
Debe ser del SAC.
Puedo buscarlo.
Bienes nacionales.
Otra cosa. Mientras tanto yo te lo busco.
Bienes nacionales. Me cuenta alguien aquí que trabaja en un ministerio.
Ya. ¿Y qué pasó? ¿Se declaró área protegida o no se declaró área protegida?
No se declaró área protegida. Entonces la pregunta es, si no hubiese existido este negocio, quizás se hubiese declarado zona protegida.
¿Y cómo saberlo?
Eso, no tenemos cómo saberlo.
¿Cómo saberlo? Eso. Ahora vamos a suponer que
interioridad.
Vamos a suponer, o
sea, en la interioridad, en el interior, en la subjetividad.
Vamos a decir y vamos a definir que sí, que era así, que se hubiese, que se habría declarado y que estaban todos los supuestos bases para declarar a zona protegida y toda esa historia, lo vamos a suponer de todas maneras, ¿no es cierto? Vamos a dar por
hecho. Suponlo para el ejercicio teórico que estamos haciendo.
Sí. No tengo idea. Sí, puede ser, pero es que no, ¿por qué lo
no
tengo?
Sabemos, no tenemos
había,
cómo saber.
Había,
no.
A ver, ¿había alguna petición previa de que se declarara zona protegida? ¿Había una, formaba parte de la discusión el que se declarara zona protegida esa zona? No me acuerdo, ¿no? Lo hago como pregunta, porque ustedes lo tienen todo súper claro, entonces lo hago como pregunta.
¿A propósito de ironía, eres tú?
¿Ah?
¿A propósito de ironía? ¿Usted?
Oceana empezó de acuerdo a CIPER, hizo las peticiones y ya más activamente después de lo de Barrancones, después de la llamada de Barrancones, que es una llamada que hace el presidente además en su minuto cuando estaban comenzando las protestas.
Si no era tema,
¿qué tiene que ver Barrancones? No entiendo, perdón, me perdí.
Perdón, un poquito, es que si no era tema, no era tema el que fuera declarado o no zona. Pero yo te respondo. ¿De qué pregunta yo respondo? Y no sin el conocimiento del tema en particular, pero el sentido común. Indica que si el pago quedó contingente, que fuese declarada esa zona, quiere decir que el tema era tema.
Destituyen al presidente de la República, muchachos. Vamos a por ello.
No, lo que pasa es que generando supuestos.
Nicolás, preguntaste. ¿Era tema la declaración de ese espacio como un espacio de un santuario o lo que fuera?
Oceana viene defendiendo Isla Dama, Punta Choros, todo desde que tengo uso de
Consuelo,
razón.
Más allá de los hechos, vamos a la lógica de Nicolás, de la discusión de quiénes supuestamente nosotros los que queremos hacer un golpe de Estado y destituir al presidente.
Volvamos a hablar en serio.
Pero hablamos en serio. Tú dices, ¿era tema entonces el declarar este espacio un espacio santuario de naturaleza? O Yo creo que sí era tema, no lo recuerdo exactamente, pero tengo que volver atrás, pero me imagino que sí era tema, tanto y cuanto quedó en la contingencia del pago.
Pero ¿cómo hacer si es una zona que está lleno de puertos y de
pero esa zona en particular no. Sí. Esa zona en particular no tiene un puerto.
Sí, Matías.
Hay
sí.
un puerto más allá, hay un puerto más allá.
Un puerto que está y hoy día la solución para el tema Dominga es
usar el mismo puerto,
porque está a 3 kilómetros de distancia.
Ya está bien. Pero es que tú preguntaste, ¿era tema
o no
era tema?
Es una zona súper
intervenida. Claro que era tema.
Yo te diría que no, porque no somos súper intervenidas.
Entonces, ¿para qué quedó un contingente de pago?
Bueno, pero es lo mismo.
No,
porque
es lo mismo.
Porque los abogados que no piensan en las consecuencias de lo que hacen muchas veces, perdón por los parientes y amigos abogados, esto hay que poner...
Que no son pocos.
Esto hay que poner... Siempre... El worst case scenario, perdón pero ponerse en el peor de los casos, y por supuesto que ponen todas las condiciones. Oye, esta cuestión aquí, esta cuestión allá, esta cuestión acullá, esta cuestión acullá. Y entonces, y al final del día, no toman en consideración que el contrato que están haciendo involucra a personas expuestas. Y eso es lo que pasa. Y por supuesto. Eso es lo que pasa. Entonces, oye, protejámonos respecto a la uña encarnada. No es ironía, exageración.
Muy lindo.
Claro, muy lindo. Pero protejámonos de acerca a la uña encarnada. Entonces, ya lo ponemos. Entonces, pucha, que se ve feo que tú en un contrato pongáis que te estáis protegiendo la uña encarnada. Bueno, pero ¿qué importa? Entonces, ese es el punto. Entonces, muchas veces estas cosas no son miradas, no tienen miradas de afuera. Que les digan, a ver, pero mira, ¿quiénes son los que están contratando aquí? Fulano y Sutano. A ver, ¿fulano quién es? Hoy día eso está ocurriendo crecientemente. Pero ese entonces había que ponerlo. Por
sobre
si acaso.
Todo considerando que el vendedor
sí,
es la familia del presidente.
Por supuesto.
O del presidente supuesto. A punto entonces, de convertirse entonces, en presidente.
El comprador
no es un fondo de inversión de Indonesia, que no sepa nada de la vida.
Son amigos.
Es Carlos Alberto Delano.
Son amigos.
Entonces...
Oye, Choclo, sabéis que no me pongáis esta cláusula porque sabéis que esta cláusula me puede perjudicar en el futuro. Listo, salió la cláusula.
Eso era un pago, era un pago menor del pago total.
Claro, entonces lo que hay aquí es el típico, en mi opinión, y nada más, lo que hay aquí es el típico caso en el cual los cuidados del sacristán matan al señor cura y la incapacidad total que tienen muchos empresarios en Chile de mirar, de entender que todos sus actos comunican.
Por supuesto.
Y que todos sus actos generan realidades. Entonces es de una torpeza sin fin.
Tú estás suponiendo que solamente es torpeza. Porque uno mira, es verdad, porque es que hay que mirar todos los aspectos.
Que eso no lo ponía en un contrato. Si era corrupto como. No, pero si era, oye, no me declarizo. No lo ponía en el contrato. Y si lo pusieron en el contrato, es que ya se merecen todo lo que les pase, po.
En fin, bueno, yo creo que faltan todavía explicaciones de parte del gobierno.
Sin duda,
emitió un comunicado, hay que ver exactamente.
Bien neutro, y habría que ver si en el proceso que en la demanda de Hugo Gutiérrez se vio este asunto, si no se ve que se vea.
Ahora, en ese momento se declaró inocente, o sea, incluso
no,
Hugo
que no
Gutiérrez
había...
tuvo que pagar costas.
¿Tuvo que pagar costas? Sí,
tuvo que pagar costas y llegó hasta la Corte Suprema, cuando la Fiscalía perdió su acusación. Sí. En ese caso. Ahora no sabemos exactamente si hay nuevos antecedentes, pero en ese caso, hay que decirlo, se llegó incluso a la Corte Suprema y el demandante tuvo que pagar incluso costas.
Pero eso no importa. O sea, 8:29, por Dios, parece que empezamos tarde hoy día. Sigan los palos. Hace un par de semanas, un amigo mío que sigue, no es encuestador directamente, pero que es un gran analista de datos, me dijo, fíjate en la tendencia de Kast. La tendencia de Kast se parece mucho a la tendencia que nadie vio, pero que algunos, y él me lo había comentado, que nadie vio de Boric en la pre-primaria. Me lo dijo hace 2 o 3
pero
semanas.
Pero con el mismo tiempo mi pregunta es, el alza...
No, los tiempos son distintos.
El alza de Kast es evidente en las encuestas, Lo que no lo sé, lo pregunto nuevamente, y sin ironía, Nicolás, es si alcanza, porque estas cosas pueden tener un alza y eventualmente una caída.
Déjame completar. El punto de lo que me...
O sea, si le da el ritmo para llegar a noviembre.
No, claro, exactamente.
Esa es la pregunta.
Lo que me decía, y que ayer anoche lo llamé y lo volví a comentar el tema, lo que él me decía era, él me decía, mira, ojo, se está apareciendo mucho en periodos mucho más acotados de tiempo lo de Boric. ¿Se acuerdan con Boric cómo subió en la y que la última encuesta
bien
fue...
Al final, 15 días.
Entonces esto habría que extrapolarlo porque el periodo es mucho más largo. Entonces me dice, se parece mucho en lo que él me decía. Ahora, ¿cuál fue lo bueno que tuvo para Boric ese crecimiento? Que el evento real, que era la primaria, lo pilló
en su pic.
Justo en el pic.
Esa pregunta, casi
para el pic. Esto, exactamente.
En lo que sí yo me recordó es que el pic obedece a errores claros del candidato que iba ganando. Sichel comete errores, voy a compararlo, no son los mismos, solamente los mismos. A los errores que empezó a cometer 15 días antes Daniel Jadue.
Pero bueno, me parece que hubiéramos hablado con la misma persona.
No sé,
parece que hablamos con la misma persona. Porque
conmigo no hablaste fin de semana, porque yo de lunes a viernes basta.
No, basta. Sobra. Ya. Y un par de horitas al día.
Exactamente. Consuelo, ¿cómo ves tú el alza de Kast?
Entonces, bueno, el punto es que habría que ver
si... No sé, sigo leyendo Barrancones, me quedé pegando Barrancones, empecé a leer... empecé a leer la presentación que hizo el abogado Acosta, que está también en como un documento adjuntado en el reportaje de CIPER sobre todo el caso Exalmar y Hugo Gutiérrez y Dominga y Barrancones, en fin, donde fue declarado inocente, pero claro, ahí todo el traspaso de Dominga, la venta de Dominga, aparece, no dicen dónde lo hicieron. Como no hay mención a que esto es en las Islas Vírgenes tampoco, entonces, pero bueno, vamos a las encuestas, discúlpenme, me quedé un poco pegada.
Segunda semana consecutiva que la CADEM pone a José Antonio Kast en tercer lugar y en segundo lugar, perdón.
La semana pasada era en tercero
y en dos encuestas,
ahora segundo.
No, por primera vez
que lo pone en segundo lugar.
Ah, entonces sí. Fue la de Pulso Ciudadano de ayer, fue la primera, ¿no?
Sí, la
de Pulso. Exactamente, Activa y ahora CADEM.
Y a Pulso Ciudadano.
Acuérdate que discutimos mucho que con el margen de error que tiene CADEM de 3,7%, al final en realidad
podía estar hasta...
cualquiera estaba arriba y cualquiera abajo.
Pero... claro, podían estar pasando segunda vuelta Kast y Proboste. Con el margen de error.
Pero como si dice Nico, esto ya marca una tendencia. Esta es una semana muy importante. Se le ha puesto pesada la pista a Sebastián Sichel. Le han pasado muchas cosas en su campaña. Obviamente toda la discusión del 10%. El reconocimiento de que lo había retirado, todo ese ruido, después viene el otro ruido de su vida privada, digamos, y la entrevista a quien lo crió cuando chico, ¿verdad? En el Clinic, que fue muy muy debatida, muy cuestionada para bien o para mal, pero lo puso como en un espacio muy incómodo, ¿verdad? Sí. Al candidato. Hay que ver todo esto que estábamos conversando de los del caso Pandora. De qué manera también podría afectarlo a él como ex ministro. Kast está más alejado, claro, de ese
como,
mundo.
Como el candidato más oficialista, se puede decir.
En ese sentido.
Claro. No, ¿verdad? A él en la persona.
Entonces, ha habido como una seguidilla y todo esto se inicia con esta como sensación ambiente, finalmente, y los mismos comentarios de los programas de radio, Twitter, que Kast había aprovechado mejor el primer debate presidencial. Claro. El próximo lunes es el segundo debate.
Yes, sir. En ese debate donde queda esa sensación, no hay un árbitro ni no hay una medición objetiva, quien ganó y quien perdió, claro. Queda la sensación de que él lo hace mal. Y ahí empieza a venir una cuesta abajo y después viene el error del 10%, y después viene la entrevista del viernes a su padrastro.
Ese no sé si habrá alcanzado a entrar.
No, probablemente no. Pero queda mucho tiempo, quedan 44 días, me parece. Claro. Que es tiempo suficiente para que otros cometan errores o él cometa ciertos aciertos o estabilice su campaña.
Que eso es lo que planteábamos respecto a la diferencia con la diferencia con Boric. Boric capitalizó muy bien los errores de Jadue no tuvo tiempo para rehacerse. Y por eso que finalmente la encuesta resulta como resulta, la primaria resulta como resulta.
Lo que es difícil para Sichel, en el espacio que le queda para poder remontar, es que no es un hombre que pertenezca a los partidos, no es un hombre que pertenezca a una orgánica,
y hay una tentación.
Aunque esté muy de moda ser independiente, y eso parece ser como el camino previo a los altares, el ser independiente y no pertenecer a un partido.
Eso ya es una
santificación, ser independiente, hay que ponerlo grande en los carteles y en todas las campañas, pero igual, Sebastián, sí, los candidatos requieren de operativas, de trabajos territoriales, de estructuras, de operadores, aunque una palabra que está muy vilipendiada, pero los operadores reales y buenos que están en la capilaridad del territorio nacional son muy importantes para poder darle espacio de crecimiento a los candidatos. Sichel, lamentablemente, a eso le va a costar más, porque lo que no está claro es la simpatía, el cariño, la lealtad y las ganas de trabajar que tengan esos operadores que están en Copquecura, que están en Lolol, que están en Putaendo, que quieran trabajar, si son de RN, la UDI o Bópoli, que quieran trabajar de verdad de sol a sol por Sebastián Sichel.
Lo que tú planteas es un gran punto.
Ahí está el punto, versus si fuese Joaquín Lavín, si fuese, candidato de RN clásico.
Mario Desbordes.
Claro, Desbordes, que tiene una historia trabajando, que conoce a los jefes locales. Es distinto, por eso le va a costar más probablemente a Sebastián Sichel en ese sentido. Ahora, las campañas hoy día con los medios... tecnológicos, con los Twitter, con los TikTok, con todas esas cosas, es más fácil llegar y se llega de manera más rápida que antes.
No es broma,
pregúntale a Cass cómo están TikTok, la
rompe. No, es que te escuché con los TOC.
No, los TikTok.
Bueno, algunos son un poco obsesivos,
pero... Oye, no, pero está bien, yo creo que se entra en análisis en Sichel porque es, comillas, el que en esta vuelta está perdiendo, pero el fenómeno Cass no hay que dejar de mirarlo como tal.
Un fenómeno.
O sea, lo de Kast.
Y se le está dando todo.
Porque además le está diciendo a la derecha todo lo que quiere escuchar. A la derecha tradicional, más dura.
Mira, la crisis migratoria para él es un pase gol.
Y uno le toca conversar. A ti te tiene que pasar. También tengo que conversar con gente que está fascinada con Kast. Porque Kast, yo el otro día. Antes ayer lo escuché. No te lo veis. Kast va a terminar con la convención. Porque Piñera es un cobarde y no lo hace. Entonces, cuando tú entras en ese nivel de argumento, es complicado. Entonces, en ese sentido, tiene un escenario súper favorable en este minuto, José Antonio Kast. La duda es cuánto dura. Pero yo me concentraría en lo, comillas, bien que lo está haciendo José Antonio Kast. Hay que mirar al personaje, hay que mirar su estrategia, hay que mirar cómo lo ha hecho, hay que mirar lo cómodo que le quedan los debates a su forma de ser. Están hechos para él.
Claro, porque el político es políticamente incorrecto, pronto dice realmente lo que piensa y no aparentemente no busca estrategias, ¿eh? Entonces eso facilita las cosas siempre.
O es toda una gran estrategia. ¿Algún punto sobre Kast, Consuelo? ¿O cómo decía el presidente Kast, le pasas?
Estoy de acuerdo con lo que dicen, absolutamente.
Sí. Yo creo que hoy día, por ahora, Kast está aprovechando muy bien errores ajenos, pero está dependiendo mucho de su fuerza. Entonces, yo pienso que es un candidato más fuerte de lo que nosotros pensamos. Que tiene la posibilidad de caer, tiene la posibilidad de cometer errores, pero por ahora está en una racha muy triunfante. Ahora, uno podría decir, yo podría pensar que en algunas cosas es medio irresponsable con lo que dice, todo lo que quieras, pero se le está dando todo.
Falta, a mi juicio, todavía, si es que todos los sociólogos nos explican que las élites son las polarizadas y que la ciudadanía general, la gran ciudadanía es moderada, es de centro, quiere candidatos que converjan a un centro y a un diálogo. Yo quisiera ver qué va a pasar adelante cuando se polarice y si eventualmente Kast y Boric son los que toman la delantera franca, donde se empiece a polarizar, cuando el Partido Comunista empiece a funcionar mucho más en el comando de Boric y empiece a hablar mucho más por Boric y el Partido Comunista, y cuando José Antonio Kast despliegue todos sus argumentos completos y se le esté mirando como candidato competitivo, porque hasta ahora siempre se le ha mirado como un candidato marginal. Entonces, cuando ellos dos, Kast y todo su despliegue, puesto como un eventual ganador, y Boric, puesto como un eventual ganador con un Partido Comunista que está tratando de entrar cada vez más, porque tiene derecho, porque es parte de la misma coalición, funcionando, yo quiero ver si la ciudadanía va a querer estos dos extremos o estos dos ponencias más polarizadas. Yo creo que ahí todavía tiene una gran oportunidad Sichel e incluso Yasna Proboste.
8:39, hijo.
Sí, ¿preparados para volver a viajar? Ya comenzó el Cyber de Mita. Entra en mita.cl y aprovecha descuentos de hasta 50% en cupones con arrendos de autos. Anticípate y deja todo listo para volver a viajar. Mita Rentacar.
Ya comenzó Cyber Monday de Consorcio. Conoce y aprovecha las ofertas preparadas para ti en seguros de auto, salud, hogar y además en créditos hipotecarios de consumo o planes de cuenta corriente. Ingresa a cyber.consorcio.cl y no te quedes fuera.
Clínica Alemana te invita a cuidar de tu salud sin salir de tu casa. Sí, a través del servicio de telemedicina, donde podrás acceder a consultas médicas con cientos de especialistas. No esperes más y reserva tu teleconsulta en alemana.cl.
Con Inmobiliaria Terrafirme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia, San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? El mejor restaurante, la mejor película. Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACHS.cl.
Ya comenzó el Cyber de Mita Rentacar. Entra a Mita.cl y conoce las sorpresas que este Cyber Monday tiene para ti. Aprovecha descuentos de hasta 50% en cupones de arriendos de autos y vuelve a viajar como un preparado. Mita Rentacar.
En Consorcio tenemos una gran noticia. Contratar tus productos financieros en Cyber es posible. Ya comenzó el evento más esperado por todos. No te pierdas el Cyber Monday de Consorcio, donde podrás encontrar descuentos y promociones para contratar tu seguro de auto, de salud, de hogar, o si prefieres solicitar un crédito hipotecario de consumo o un plan de cuenta corriente Plus. Todos con ofertas irrepetibles. Ingresa a cyber.consorcio.cl solo hasta el 6 de octubre. Otorgamiento y contratación sujeta a evaluación comercial. Infórmese sobre las promociones y ofertas en www.consorcio.cl.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Movistar Empresas apoyamos el momento OK de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. OK. Más información en movistar.cl/empresas.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hola, Miguel.
Hola.
Ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Para estar más tranquilos. Además, son súper rápidos. Los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar. Gracias.
De nada.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Movistar Empresas apoya el momento OK de tu negocio. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos al mes por línea para siempre. Incluye Teams, Skype, Roaming Light y redes sociales libres. Más información en movistar.cl/empresas.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Tomamos contacto con Marcos Barraza, convencional constituyente. Marcos Barraza, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación, Nicolás.
Hola, Consuelo.
Matías y Consuelo.
Matías y Consuelo, ¿cómo están?
Consuelo, bien, todo Consuelo, bien. ¿Quieres empezar tú?
Ya, feliz, muchas gracias. Marcos Barraza, primero su evaluación del trabajo realizado hasta ahora en la Convención Constitucional. De hecho, hoy la mesa va a ser como un resumen de los tres primeros meses de trabajo.
Yo diría que han sido altamente productivos. Son tres meses de mucho trabajo, de muchas audiencias públicas a propósito de la construcción de los reglamentos. Ya se han votado dos reglamentos y medio, por decirlo de alguna manera. Resta en particular aspectos del reglamento de consulta indígena y participación y el reglamento de consulta popular y participación y equidad territorial, y con eso ya se inicia una nueva fase. Comparativamente, si uno lo mira respecto de otros procesos, en tres meses ha sido un trabajo de mucha intensidad, muy laborioso, y en consecuencia tratando de ajustarnos al máximo a la temporalidad que está establecida para este proceso constituyente. Así que yo hago una buena evaluación, no obstante las limitantes de infraestructura, de disponibilidad de recursos que ha existido.
Marco Barraza.
Y respecto. Sí, perdona.
Consuelo.
No, quería saber respecto a la posición del Partido Comunista con los famosos dos tercios y cómo se terminó resolviendo en estas votaciones por mayoría, pero quedan los dos tercios instalados en la votación de las normas constitucionales.
O sea, yo creo que en los hechos, si uno revisa el procedimiento de deliberación, se impuso por una mayoría el que la propia Convención Constituyente definiera soberanamente respecto a los quórum. El acuerdo del 15 de noviembre contemplaba que tanto el reglamento general como el reglamento o la norma o la regla específica de dos tercios tenía que ser aprobada por dos tercios. Y una posición distinta fue la que enarboló Chile Digno, dentro de ello, por cierto, Partido Comunista, Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales Constituyentes, escaños reservados, en el sentido de que todas las normas en materia de definición de quórum al interior de la Convención Constituyente debían ser definidas por la propia Convención y no bajo el estándar que había fijado el acuerdo del 15 de noviembre. Y esa definición soberana, autónoma, se impuso. Ahora, fue la propia convención la que deliberó ese procedimiento. Y en consecuencia, el que luego se haya aprobado el reglamento, digamos, la regla de dos tercios, es una convicción que estableció la propia convención, y eso fija un estándar de deliberación democrática más alto.
Es decir, se llegó al mismo resultado, pero por el camino que ustedes indican, que es el camino de la deliberación soberana y no lo que estaba estipulado en la Constitución, en el artículo 15 de la reforma de la Constitución.
Con una salvedad, sí, es correcto lo que usted dice, pero con una salvedad. Por ejemplo, la mesa en su oportunidad había hecho la interpretación de que las normas referidas a consulta indígena y pueblo originario también eran de 2/3, como otras normas, como la norma de el plebiscito dirimente, y eso fue no fue ratificado en ese término. Pero, fue ratificado en los términos que planteamos si, otras fuerzas.
Si me permite, volviendo lo mismo a terminar la pregunta, es el que se ha llegado al mismo 2/3, pero por otro camino, lo que para usted es una de las virtudes o lo que señala el carácter soberano de esta Constitución, que es la novedad, para otros es el principio del problema. Y es paradójico, porque se llega al mismo resultado, pero es el inicio del problema, porque se salta lo que estaba establecido el momento en que los chilenos fueron a la urna a mayoritariamente darle el apoyo a un apruebo y a abrir un proceso constitucional. Entonces, ¿dónde está el resguardo a no saltarse normas para que el resultado sea este cual sea al final, sea admitido y legitimado por toda la población, que fue dándose respetando las normativas constitucionales y no saltándoselas?
Quienes sostienen que se saltaron las normas y ponen el énfasis en eso son quienes desde el inicio estuvieron de acuerdo con el acuerdo del 15 de noviembre. Y yo creo que hay una mayoría nacional que lo que quiere es una nueva constitución y no está votando por una norma de 2/3. Ahí hay una apreciación distinta.
Marco,
¿sí?
Marco, entonces usted, a pesar de participar en la convención que fue consecuencia del acuerdo del 15 de noviembre, ¿usted sigue considerando el acuerdo del 15 de noviembre como ilegítimo?
Yo considero que el proceso constituyente tiene dos caras. Una cara, que es, por cierto, la ruptura política y constitucional que está viviendo el país. Si esto no es fruto de la aceptación de la actual constitución, de ninguna manera, es fruto del rechazo de la misma, de una protesta social, digamos, desbordante en el país.
Pero yo le había preguntado un poco más directo. ¿Usted cree que el acuerdo del 15 de noviembre fue ilegítimo?
Y tiene otra cara, que es la cara de un acuerdo que en los hechos trató de constreñir al máximo la capacidad de democracia que debiese expresar esta convención constituyente. En consecuencia, en lo personal, el acuerdo del 15 de noviembre no me parece que esté reflejando las expectativas populares que son más amplias. Sin embargo, aquí hay que tener un criterio realidad, y el criterio realidad ciertamente es que el proceso constituyente hay que dotarlo de las características democráticas más amplias que pueda tener.
A ver, esquivó la pregunta sobre la legitimidad, pero está bien, pero entiendo el concepto que usted me plantea. Pero sobre esa lógica, ustedes han dicho ahora, por ejemplo, que no importa que los 2/3 se mantuvieron, pero que lo importante es que los 2/3 no fueron por una mayoría simple. O sea, están aplicando una lógica funcional. ¿No sería la misma lógica que podría aplicarse respecto, por ejemplo, a la convención constituyente, al acuerdo del 15 de noviembre? ¿Por qué no se aplica esa misma lógica respecto del acuerdo del 15 de noviembre? Decir que, bueno, mire, podrá no gustarnos, pero fue el que permitió esto, por lo tanto, sigámoslo. ¿Por qué no se aplica esa misma lógica?
Yo diría que nosotros estamos aplicando una lógica soberana y democrática, no funcional. Me parece que lo que deliberó la convención constituyente hay que implementarlo. Como también la propia convención constituyente deliberó la existencia y el impulso de un, en esta primera fase, en el reglamento general, de un plebiscito dirimente.
Sí.
Por tanto, la propia convención está también construyendo normas que son consistentes con el ejercicio.
O sea, está ejerciendo la condición de poder constituyente originario. En ese sentido, usted lo planteó. Sí, que entiendo que no es lo que se votó en el plebiscito, pero entiendo que ustedes lo quieran plantear. Pero en ese sentido, Marco, una pregunta. Usted habla de los plebiscitos dirimentes. ¿Esos plebiscitos dirimentes, en la lógica de alguno, harían absolutamente innecesario el plebiscito de salida, el plebiscito ratificatorio?
En la lógica de otros, de los que me incluyo, el riesgo de que los 2/3 dejen sin posibilidad de establecer norma constitucional muchos contenidos, porque obliga a un sector a establecer atenuaciones, a dosificar hacia la baja la intensidad de las transformaciones, es alto. Y yo preferiría que la Constitución aborde todo lo que tenga que abordar y no dejar para futuras legislaciones.
O sea, simple y sencillo salida.
No. Me quiero explicar bien. El plebiscito salida ciertamente tiene que es parte sustantiva de este proceso. Pero el riesgo de los 2/3 es que hayan normas que claramente no establezcan, por las cuales no se establezcan acuerdos. Pues bien, el plebiscito dirimente, porque es un plebiscito, no son los plebiscitos, contribuye no. ciertamente...
Pero un plebiscito sobre muchas materias, ¿no?
Sobre las materias que el propio pleno de la Convención Constituyente establezca. Ahí voy a ser bien, bien didáctico. Lo que establece la norma del plebiscito dirimente es que luego de discutida una materia, en particular cualquiera, en el pleno de la Convención Constituyente, y una vez que esa norma no alcanza los dos tercios, ese contenido, esa materia vuelve nuevamente a la comisión, se debate nuevamente, nuevamente llega al pleno, y si el pleno en segunda oportunidad no alcanza los dos tercios, pero sí alcanza tres quintos, es decir, 60%, se somete a deliberación nuevamente del pleno, y aquello que obtenga el 50+1 podrá, porque no todo necesariamente, podrá ser plebiscitado en un plebiscito único antes del plebiscito de salida para darle consistencia a la Constitución, y luego esto quede incorporado en la redacción final y luego vaya al plebiscito de salida. Ese es un ejercicio que permite que aquello que está bloqueado por la norma de dos tercios sea desbloqueado a partir de la deliberación popular en el voto y en las urnas.
Marcos Barraza va a ser una discusión, estamos conversando con Marcos Barraza, convencional constituyente del Partido Comunista, fue además el coordinador de la Comisión de Ética de la Convención, cuyo reglamento ya se votó, pero va a ser una discusión muy potente.
Para no dejar para mi colega.
Sí, son de dos, es verdad, gracias. En todo caso, va a ser una discusión muy fuerte esta semana cuando entren en los detalles del reglamento de participación popular, porque ahí se va a plantear que estos de los plebiscitos dirimentes, como muchos convencionales constituyentes postulan, incluyendo algunos del Frente Amplio, dicen que esto debiera ser materia de ley y que esto debiera discutirlo el Congreso o habilitarlo el actual Congreso, que ustedes no pueden llegar y convocar a una votación que no está tipificada en la ley.
Sí, efectivo, muy probable que esto tenga que ser abordado por el Congreso, y de hecho quienes planteamos el plebiscito dirimente también lo planteamos teniendo esa consideración a la vista. Yo lo señalé muchas veces previo a la instalación en el reglamento de participación, y otras y otras también lo señalaron, porque requiere ciertamente de una institucionalidad pública que permita viabilizar el plebiscito dirimente. Pero el que la propia Convención Constituyente lo haya establecido o lo establezca, porque lo que se aprobó la semana pasada fue en las normas de flujo constitucional, es decir, la existencia del plebiscito dirimente en el marco de este flujo constitucional, lo cual tiene un peso específico muy importante. Sería muy extraño que quienes votaron porque el plebiscito dirimente esté en las normas del flujo constitucional no lo hagan en el mecanismo que es absolutamente espejo respecto de lo que ya se votó.
¿Esto usted cree que lo votarían en el siguiente Congreso probablemente, verdad?
Bueno, ahí hay especulaciones, no sé si en el siguiente, y hay que ver qué es más provechoso también, o sea, porque yo tengo la expectativa, como muchas personas, de que el futuro Congreso refleje de mejor manera un Parlamento sensible y con voluntad de implementar la nueva Constitución.
¿Usted cree que, por último, Marco Barraza, la gran, por así decirlo, la polémica que abrió el vicepresidente Baza, que no es de él, naturalmente, es una interpretación que él hace, va a depender el próximo periodo presidencial de lo que establezca la Constitución, o usted cree que eso va a quedar zanjado desde antes, porque se ha abierto también la pregunta de, dependiendo de quién va a salir presidente, la Constitución, o los constituyentes que sabemos que son mayoritariamente de un sector de la sociedad, podrían tener un criterio dispar.
A ver, son dos cosas distintas, creo yo, al menos como yo lo interpreto. La primera es que el artículo 138 del propio acuerdo del 15 de noviembre, la reforma constitucional del capítulo 15, establece los periodos de vacancia, o sea, nomina que debiesen existir, si eventualmente se suprimen algunas instituciones, debiesen emerger otras. Y eso claramente a propósito del debate sobre el sistema político. Claro. Y si en Chile transitamos a un semipresidencialismo, que es lo que yo creo que debiese existir, si esto se traduce en la existencia de gobiernos regionales que apunten a un proceso más intensivo de descentralización, si esto se traduce, entre otras cosas, en
parlamentarismo o federalismo.
ahí hay una discusión que dar. Reconozco que hay que estar abierto a ese debate.
Al federalismo.
Al federalismo hay que estar. En principio, yo creo que sí tienen que haber parámetros sobre justicia fiscal federal. En eso no tengo ninguna duda. A propósito de tener una equidad tributaria más fuerte. Si esto se traduce en la existencia de gobiernos comunales y no administradoras locales, a propósito de los municipios, en instituciones o mecanismos de democracia directa, de remoción de autoridades, a propósito de la corrupción de presidentes o de violación a los derechos humanos de presidentes, ciertamente que eso implica que en disposiciones transitorias se vean los plazos más acotados para elegir rápidamente todas las autoridades nuevas. Por ejemplo, si transitamos en la existencia de un Congreso unicameral y no bicameral, ciertamente que no se justificaría la permanencia de un Congreso en los términos, digamos, distintos a lo que define la nueva Constitución. Entonces, y esto está incorporado dentro de los mismos procedimientos que definen las constituciones, en este caso, disposiciones transitorias. O sea, es decir, tiene está dentro del Estado y el marco de derecho. Y yo, por cierto, creo que el país vive, o sea, esto no es fruto, ¿sí?, el proceso constituyente que vivimos fruto de una ruptura. O sea, hay que entenderlo de esa manera, no es posible entenderlo de otra manera. Si eso es así, ciertamente que darle tranquilidad y estabilidad al país pasa necesariamente por implementar lo que emerja de esta nueva constitución.
Marco Barraza, muchísimas gracias por esta conversación. Marco Barraza.